Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenas tardes. Ahora sí, ahora podemos saludarnos, encontrarnos, como cada miércoles que venimos haciendo desde hace ya varios meses. Hoy en un programa especial, por varias cosas. Y como somos muy honestos, siempre con ustedes se lo vamos a explicar. Hoy mi compañero David Cantarero, que está en el control, tiene un trabajo doble, porque yo no estoy en el estudio. Vamos a hacer este programa gracias a su profesionalidad, sobre todo, y a pesar del COVID, porque, bueno, pues el COVID nos mantiene en casa, pero podemos estar, gracias a esa tecnología y a nuestro compañero David, con todos ustedes en este último programa de la temporada, antes del verano. Gracias a todos de corazón por estar ahí. Gracias, especialmente a mi compañero David Cantarero. Arrancamos.
Nuestra lengua y sus especialidades y la comunicación escrita son razones para un programa como Palabras Mayores en Radio Libertad.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Pues vamos a arrancar un día más hablando de salud, de calidad de vida, en este último programa de la temporada. Y bueno, tenemos el mes de agosto por medio, pero ya vamos a mirar hacia septiembre, porque del 18 al 22 de septiembre la ciudad de Sevilla va a acoger el 22º Congreso Nacional de Farmacéuticos, un congreso que va a simultanearse con el Congreso Mundial de Farmacia, el número 80 ya. Y decíamos, antes de irnos de vacaciones, queríamos, bueno, pues adelantarles un poquito, ¿no?, cuáles son los temas que van a centrar este congreso anual en esta ocasión, porque es cierto que esos temas que abordan los profesionales de farmacia están muy en línea con aquellos temas sanitarios y relacionados con la salud y los fármacos que más nos interesan a los ciudadanos. Para hablar de este congreso está al otro lado del teléfono la tesorera del Consejo General de Farmacéuticos, Ana López Casero. Ana, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
Vamos a avanzar un poquito lo que va a ser ese congreso, que imagino, conociéndoos un poquito, Ana, que está ya todo casi ultimado.
Pues está ya todo ultimado. La verdad que es la gran cita de la farmacia española. Como has comentado antes, pues simultaneamos dos congresos, la cita número 80 de la Federación Farmacéutica, es decir, el 80 Congreso Mundial de Farmacéuticos, y esperamos 5.000 farmacéuticos procedentes de más de 100 países, sin duda.
Ana, me dice mi compañero desde el control que hay veces que parece que tenemos poca cobertura contigo. No sé si podemos, si puedes moverte hacia algún lado mientras yo te pregunto. Decías ese 22 Congreso Nacional de Farmacéuticos, 80 Congreso Mundial de Farmacia, a pesar de esos años de retraso, evidentemente son años en los que la actividad se ha multiplicado por 1.000, porque somos muy conscientes, ¿no?, del papel tan importante que habéis tenido en los 2-3 últimos años de nuestras vidas. Pero vamos a hablar de lemas, porque los lemas sí que suelen condensar un poquito lo que busca la organización con los congresos. El vuestro, el del Congreso Nacional de Farmacéuticos, Ana, dice: somos farmacéuticos asistenciales, sociales y digitales. Es una clara declaración de intenciones. Pues a ver qué me dice mi compañero David, pero creo que hemos perdido a Ana López Casero. Ana.
Que a veces se despista.
Pues vamos a seguir. Ahora sí, yo creo que ya está todo bajo control. Ana López Casero, tesorera del Consejo General de Farmacéuticos. ¿Tenemos ahora? ¿Sí?
Sí, yo creo que sí. Ahora podemos continuar. Disculpad la falta de cobertura.
No te preocupes. Yo lo último que te había preguntado era sobre esa declaración de intenciones que al menos a mí me parece el lema vuestro este año: somos farmacéuticos asistenciales, sociales y digitales.
Efectivamente, pues es una declaración de intenciones que demuestra además nuestra estrategia definida ya hace 3 años, precisamente con este lema, ¿no? Que lo que queremos, lo que somos, lo que nos sentimos, pero sobre todo lo que queremos ser. Queremos ser mucho más asistenciales, formar parte del Sistema Nacional de Salud de una manera mucho más eficaz, con mucha más comunicación con el resto del equipo de profesionales sanitarios, de médicos, enfermeros, etcétera, y por supuesto siempre cerquísima del paciente. Queremos ser más sociales y, como no, pues más digitales, porque hoy por hoy cualquier profesión utiliza la digitalización como una herramienta para estar pues más cerca de los pacientes y más cerca de sus compañeros. Así que, pues a través de 11 mesas redondas que vamos a tener, sesiones de debate importantes, 4 sesiones de innovación, 25 sesiones técnicas, vamos a ir desgranando todos los temas de actualidad que precisamente pues van a ir alrededor de cómo podemos ser más asistenciales, o sea, qué cosas tenemos que hacer en la farmacia, qué cartera de servicios vamos a poner en marcha en los próximos años para nuestros pacientes, qué cosas vamos a hacer dentro del ámbito social, pues ya tenemos varias, ¿no?, con la violencia de género, siendo radar social para personas en situaciones vulnerables, y luego qué herramientas digitales vamos a poner para nuestros pacientes, pues una app y algunas cositas más que tampoco voy a desvelar. Pero bueno, ese lema sin duda marca muy bien la estrategia, el camino por el cual la profesión transita actualmente y sobre todo va a ser nuestro destino en los próximos años.
Y un lema además, Ana, que también está muy en línea con el lema de ese 80 Congreso Mundial, que dice: la farmacia unida en la recuperación de la atención sanitaria.
Sí, bueno, yo creo que ese es uno de los lemas que más vamos a desarrollar, ¿no? Sin duda, hemos vivido un momento de crisis sanitaria, humana, social, económica, de todo tipo, y no nos puede dejar indiferentes. Hay un antes y un después, y no podemos construir o desarrollar esta recuperación de la atención sanitaria sin contar con cada uno de los profesionales sanitarios que tienen que formar parte de esa atención sanitaria del futuro. Así que el lema del Congreso Mundial lo que quiere es poner a la farmacia también como un elemento principal en la recuperación de esa atención sanitaria 360 grados. Y vamos a aprovechar y repasar pues lecciones aprendidas por todo el mundo, no solo por nosotros, que esto es lo grande, ¿no? Y lo interesante, lo importante, ¿no? Porque vamos a aprovechar las lecciones aprendidas en todos los países durante la pandemia, pues para prepararnos sobre los retos que tenemos hoy, pero también para futuras emergencias. Y aquí, bueno, pues vamos a repasar esas lecciones aprendidas, pero vamos a ver también pues las pruebas que respaldan la respuesta que se ha tenido dentro de los diferentes países a la COVID-19, cómo hacer frente a desafíos éticos nuevos, etcétera. Yo creo que, bueno, el Congreso Internacional, que ocupa una gran parte de estos días, pues va a ser también muy interesante en lo que respecta a el encuentro, el intercambio de experiencias, el conocer los resultados, lo que se han hecho en otros países, con sistemas sanitarios muy diferentes, pero que todos tienen en común a profesionales farmacéuticos que tienen un rol principal, vital, en lo que es la atención sanitaria en cada uno de los países del mundo, ¿no?
Ana, es verdad que en estos dos últimos años se han hecho muchas cosas, y aprovechando eso que dices, de que vais a estar profesionales de todo el mundo con servicios sanitarios muy diferentes, si tuviésemos que, solo por poner un ejemplo, no porque sea más importante ni nada menos, pero si a la hora de mostrarle a farmacéuticos de otros países del mundo parte de lo que se ha hecho aquí, de vuestra labor, sobre todo asistencial de cara al usuario, al ciudadano, al paciente, en estos dos últimos años, ¿qué le diríamos? ¿Qué ejemplo le pondríamos?
Sí. Yo creo que tenemos que estar muy orgullosos de lo que es la farmacia española y del sistema sanitario de nuestro país. Aquí tenemos un sistema absolutamente social, 22.180 farmacias, establecimientos sanitarios, que son privados, pero de interés público, pero no olvidemos que son establecimientos sanitarios. No en todos los países son establecimientos sanitarios. Y España sí, y además llega a todos los rincones. En este caso, pues más de 1.000 farmacias están en poblaciones de 500 habitantes, y eso es algo que no todos los países pueden decir. Para nosotros, la capilaridad, la accesibilidad, la cercanía con los pacientes, la empatía, es algo que sin duda nos coloca en un lugar principal y somos ejemplo para muchos países. Aquí se han descongestionado los centros de salud en la pandemia y seguimos haciéndolo ahora. Hemos sido un lugar de refugio para las mujeres víctimas de violencia de género porque se ha convertido la farmacia en un lugar de detección precoz y de asistencia primaria, digamos, a las mujeres que están padeciendo esta situación. Aquí también la farmacia ha sido radar social para detectar poblaciones vulnerables y para detectar también situaciones de soledad, y se ha hecho con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Esto es algo que no se ha hecho en otros países. Es más, una de las experiencias más importantes en la pandemia, que se llama Mascarilla 19, que alguna vez hemos contado también en este programa, fue exportada a muchos países porque era una actuación del farmacéutico sencilla, eficaz y que permitía estar al lado de las mujeres en un momento muy complejo, ¿no? Como es una situación de abuso o una situación de ser víctima de violencia de género. Entonces, yo creo que ese concepto de establecimiento sanitario accesible, capilar, cercano al ciudadano, que ayuda a los centros de salud, que se coordina con las estructuras de atención primaria. Yo creo que eso es algo, la atención domiciliaria, la colaboración con los hospitales para que los medicamentos que tenían que ser recogidos por personas en el hospital, por pacientes en el hospital, pudieran hacerlo con las mismas garantías y coordinados con los servicios hospitalarios que pudieran hacer en la farmacia. Este tipo de cosas concretas que hemos hecho pues demuestran la fortaleza de la farmacia española ante todo el mundo. No todos los países, ni mucho menos, tienen este sistema tan sumamente capilar, social, cercano, y es algo que creo que es un activo del país. A nosotros nos gusta decir siempre, y lo habrás oído decir alguna vez, que la farmacia es una conquista social de nuestros ciudadanos, no de los farmacéuticos, de los ciudadanos. Y es algo que lo vamos a mostrar en este congreso donde hablamos, pues por ejemplo, de atención farmacéutica domiciliaria, donde vamos a hablar de la seguridad del paciente en el entorno digital, vamos a hablar también de las nuevas salidas profesionales. Bueno, yo creo que vamos a abordar temas de mucho futuro y de cómo vamos a hacer las cosas sin perder nuestra esencia, que ese es el reto, evolucionar una profesión que siempre tiene que fortalecer a su Sistema Nacional de Salud y a los ciudadanos, pero sin perder su esencia, que es ese compromiso y esa cercanía con los pacientes, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto y en el Congreso pues tenemos un elenco de ponentes y de personas que nos van a acompañar y, bueno, esperamos que el resto de los países, pues también, igual que nosotros aprendemos de ellos, pues que ellos también puedan sacar buenas experiencias de nuestra actuación.
Sin duda, para eso va a servir ese 22º Congreso Nacional de Farmacéuticos, del 18 al 22 de septiembre en Sevilla, y ese 80 Congreso Mundial de Farmacia. Ana López Casero, tesorera del Consejo General de Farmacéuticos, ya no te robamos más tiempo, que sabemos que tenías un compromiso importantísimo. Hoy a las dos, por eso enorme, de verdad, muchísimas gracias, un enorme abrazo, feliz verano y volvemos a hablar a la vuelta en septiembre.
Muchísimas gracias a vosotros, encantadísima de estar con vosotros y mi mayor compromiso sin duda es con la profesión y estar aquí, así que de verdad que gracias por la posibilidad que nos dais de poder dar voz a nuestras iniciativas.
Un abrazo, Ana.
Un abrazo.
Yo me dejo ser tan bonita. Tantas veces enorme, te acaricia y te mima, te sentí tan grande, a veces eres un niño, a veces enemiga, qué bonita la vida, qué bonita la vida, qué regalo tan grande, que luego te lo quita, de no ser de nadie, a veces un sinsentido, otras tantas gigantes, qué bonita la vida. Que a veces se despista, yo me dejo ser.
Si quieres seguir disfrutando de la vida, aprovechando con intensidad cada momento, te esperamos cada miércoles de 2 a 3 de la tarde aquí, en Libertad FM, porque tú eres Palabras Mayores.
El coaching al rescate con Silvia Resa.
Y no podíamos irnos de vacaciones, ¿verdad?, sin echar mano, sin arrastrar casi a nuestra coach de cabecera para que nos diera algunos consejos, para que nos ayudara a disfrutar del verano y a sacarle el mayor partido, que es lo que vamos a hacer hoy. ¿Con quién? Con Silvia Resa, que está al otro lado del teléfono. Silvia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Lo hago encantadísima, ¿eh? Nada de arrastrar.
Vamos a hablar en este último programa de la temporada. Ya saben ustedes que Silvia nos ha acompañado los últimos miércoles de cada mes. Vamos a hablar de eso, del verano, de... esta época del año puede ser, de verdad, Silvia, un momento, independientemente de que unos tengan 10 días de vacaciones y otros 2 meses, pero puede ser un buen momento para mirar hacia adentro, para encontrarnos con nosotros mismos.
Sí, tanto los que se hayan ido ya de vacaciones y hayan vuelto, o estén en vacaciones intermitentes, que es cada vez la modalidad más habitual, es de alguna manera reconectar con nosotros para hablamos muchas veces de tengo que desconectar, me voy a la montaña, me voy a la playa a desconectar. Indudablemente el entorno ayuda, pero desconectar, al desconectar nos desconectamos de todo, no ya del trabajo, de la familia, también de nosotros mismos. Entonces, lo que sí se puede hacer es reconectar con nosotros mismos, que eso además se puede hacer en cualquier entorno. Se puede hacer en la ciudad, en el campo, en la montaña, en la playa, en cualquier entorno y en cualquier momento.
¿Cómo va a ayudarnos? ¿Cómo va a ayudarnos el hacer esto, el intentar conectar con nosotros mismos, desconectar del resto?
Pues mira, lo primero, empezar por el principio, como diría el otro, al tener más tiempo para la reflexión, sobre todo ahora que tenemos días de descanso, pero también se puede hacer el fin de semana, es sobre todo parar, detener el pensamiento automático y decir, bueno, aquí estoy yo, ¿cuáles son mis herramientas, por no decir armas? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué es lo que quiero hacer? Tampoco se trata de una reflexión excesivamente profunda ni metafísica, simplemente escuchar la intuición, escucharnos por dentro. Entonces, por ejemplo, para empezar, lo que se puede hacer es una lista con esas cosas que nos ayuden a conectar con nosotros. Hay personas que les ayuda a hacer alguna labor, o hacer maquetas, o pintar una habitación, o pintar un cuadro, o componer música. Es decir, cualquiera de esas pasiones que nos ayude a estar con nosotros mismos. Yo, por ejemplo, tengo experiencia en mi madre, que le gustaba mucho coser. Y para ella, yo creo, ahora entiendo, que era una forma de meterse en sí misma para conocerse mejor. Y eso es autoconocimiento. Y el autoconocimiento siempre es beneficioso para nosotros.
Esa sería la primera de las acciones, por llamarlo de alguna manera, ¿no, Silvia? Que tenemos que hacer, o que tú nos propones desde el coaching hacer para reconectar con nosotros mismos. Después de hacer esa lista de actividades, que como tú dices, bueno, pues cada uno, ¿no?, va a encontrar la suya, evidentemente, diferente a la de los demás. Después de esa lista, ¿cuál es el siguiente paso?
Bueno, pues la siguiente pista, por decir así, que pueden ser 20, yo os voy a proponer 7. Ajá. Pero la segunda puede ser, por ejemplo, pensar cómo es mi estilo de vida ideal. ¿Cómo sería un día perfecto en mi vida, por ejemplo? Que cada uno lo pregunte, ¿no? ¿Cómo sería mi día perfecto? ¿Con quién lo compartiría? Puede ser con personas, con una mascota, con quien tú quieras. ¿Cómo es libre? Pues entonces pensar qué es lo que nos haría sentirnos plenos en un día. ¿Qué se puede hacer con eso, con los recursos que tienes en ese momento, en el aquí y en la ahora, para estar muchísimo mejor y para ir hacia ese día ideal? Incluso anotarlo en el diario coaching, anotar, pues mi día ideal, pues yo qué sé, en la playita, o en, yo digo mucho la playa porque normalmente le gusta mucho a la gente, también la montaña, es decir, otro entorno en el que te permita a lo mejor conectar mejor contigo, por estar más en soledad o por tener menos ruido, menos contaminación acústica, por decirlo así, ¿vale?
¿Ese sería el siguiente paso?
El siguiente paso sería reservar momentos para uno mismo. Entonces, aquí hay un truquito que por lo menos a mí nunca me falla. Es pensar qué te hacía feliz de niña o de niño. ¿Con qué te grabas? ¿Con qué es lo que te encantaba? ¿Con qué se te iban las horas que no te enterabas, que te llamaban a comer y todavía estabas tú ahí, que no acudías porque estabas feliz? Pues esas actividades, volver a recuperarlas. O sea, hay mucha gente que yo creo que quizás está pues venga. Cualquiera de esas actividades que nos han hecho felices y o sube por un montón de arena, cosas que hemos hecho de críos o que no nos han dejado hacer, pero que nos fascinaba. Esas acciones nos pueden ayudar también.
Ya llevamos tres pistas, como tú les has llamado, esa lista de actividades, ese reflexionar sobre cómo quiero que sea mi vida, reservar esos momentos para ti. Y en ese reservar momentos para ti, o relacionado con ello, Silvia, ¿hasta qué punto es importante cuidarse a uno mismo?
Claro, sería la siguiente pista, el autocuidado, que está muy relacionada. Mira, hay un la responsable del Club Hogar Consciente, la hogarista María del Mar Jiménez, ella ha descubierto ahora una forma de autocuidado que es el salto en un mini trampolín, que es una cosa súper básica, muy económica, pues usa una cuerda, una comba, y salta, y entonces elevas la vibración y te ayuda a sentirte mejor. Pero también, yo que sé, a lo mejor irte a hacer la manicura, dejar que te den un masaje, dar un paseo en contacto con la naturaleza, algo que pensemos, bueno, esto lo estoy haciendo por mí, para cuidarme, para quererme, para respetarme. Entonces, eso, a ver, es autocuidado, forma parte del autocuidado, y eso eleva nuestro bienestar también y nos ayuda a reconectar con nosotros.
Además, el verano, que se presta, por eso me está llamando mucho la atención todas estas pistas, ¿no? Porque uno piensa que el verano igual es sinónimo de todo lo contrario, ¿no? De reuniones multitudinarias, de no parar en todo el día, de estar más hacia afuera que hacia adentro.
Sí, pero para todo hay tiempo. Las vacaciones también es cierto que son momentos para conectar a lo mejor con gente a la que no ves hace mucho tiempo. Pero es que el día da para mucho, porque entre otras cosas la jornada laboral se ha reducido a cero, con lo cual pues puedes dedicarte, qué sé yo, media hora diaria. Con media hora diaria cogemos un hábito que nos puede ser de mucha utilidad, un hábito de autocuidado, un hábito de reservar momento para uno mismo. Uh-huh. También es importante evitar la multitarea. Mira, ahora se ha descubierto por la neurociencia que hay personas que son capaces de verdad de realizar varias acciones al mismo tiempo. Así que yo me retraso eso de que no hay nadie que no lo haga. Sí, sí, hay gente que sí, pero por lo visto no llega a la casa nada más que el 10% de la población. Entonces, para el 90% restante, que somos la mayoría, pues entonces las cosas de una en una. Evitar el estar haciendo continuamente muchas cosas, creyendo que así somos más productivos. Hay un movimiento que es de Slow Life, que es como la vida lenta. Que introdujo Carl Honoré, y no se trata de ir despacio, no, se trata de ir al ritmo que cada uno tiene. Hay gente que es más rápida, y es más rápida para hacer determinadas cosas, sin embargo para otras se las toma con más tranquilidad. Ahí es, en ese punto. En el punto en el que nosotros vibremos de decir, esto lo hago así, porque, como decía ese famoso rey, vísteme despacio que voy deprisa. Las cosas pausadas, las cosas hacer a mi ritmo. No es que yo tenga que hacer lento, yo por ejemplo hago algo a un ritmo más rápido, pero que a mí me resulta slow, me resulta que seguirlo con ese ritmo, yo lo voy a hacer un poco más rápido a lo mejor que otra persona. Y al revés, a lo mejor que necesito hacerlo mucho más lento. Por ejemplo, leer, hay personas que leen muy rápido y muy bien. Y yo, por ejemplo, soy de lectura mucho más lenta. Y pues leo menos, a menos velocidad, pero para mí eso es un momento de autocuidado, es un momento de disfrute y de bienestar emocional.
Uh-huh. Son momentos... Son momentos, Silvia, todo esto que nos estás contando de, bueno, pues eso, de pararse, de algo que también hablamos mucho contigo en el programa, del aquí y el ahora, ¿no? De disfrutar el momento.
Eso es con lo que tengo ahora mismo, ¿qué hago? O sea, disfruto. Hay veces que simplemente estás, a lo mejor, trabajando, o ahora si estamos de vacaciones, pues estamos que si los niños, que si la casa, que si no sé qué, bueno, que si los familiares, que si invitamos a no sé quién. Pues parar un momento y decir, a ver, miro por la ventana o miro al mar, la gente que es afortunada también va al mar o va a la montaña. Ese momento de decir, aquí y ahora, qué bien estoy, qué bien me siento. Y también agradecer, porque todo eso lo tenemos en ese momento para algo, ¿sí? Para disfrutar, para estar tranquilos, para conectar con nosotros. Y muchas veces las mejores ideas, las más creativas, surgen precisamente en esos momentos, porque es cuando nuestros dos cerebros están en nuestras dos partes, por así decirlo, tanto el racional como el emocional, conectan, pero también conecta nuestro corazón y conecta incluso nuestro sistema intestinal. Todo el sistema neurológico está en pro de disfrute, de la tranquilidad, del autocuidado y de la reconexión con uno mismo. Madre mía.
Todo, todas estas, no suena fenomenal. Además, espero que todos hayan ido haciendo lo que he ido haciendo yo, tomando nota de esas 7 pistas súper importantes que es, a ver, voy a repasarlas rápidamente. Lista de actividades, reflexionar sobre cómo quiero que sea mi vida, reservar momentos para ti, el autocuidado, no a la multitarea, momentos de aquí, ahora y ese momento de slow que tú también nos has explicado, para reconectar, desconectar de todo y conectar con lo mismo, porque repetimos rápidamente, Silvia, cuáles son esos beneficios, los más importantes de ese reconectar con uno.
Bueno, te hace, hay uno muy importante que es que al sentirte mejor ves la necesidad y el deseo de que invertir en uno mismo es algo positivo. Entonces, según eso, nuestro cerebro nos va a llevar a hacer todos esos hábitos que nos traen alegría, que nos traen bienestar. Entonces, vamos creando un hábito y lo vamos reforzando y confirmando. Entonces, yo creo que ese es el mayor beneficio ahora mismo de estos hábitos, ¿no? Luego, también te permite valorar dónde estás, en qué punto estás y dónde deseas ir. Es decir, el punto A, el punto B. Para que yo luego del coaching de establecer una meta, un reto y decir dónde quiero ir, qué me lo impide, qué me lo favorece y cuándo voy a empezar. O sea, eso sería un poquito tal. Luego también te ayuda a tener una vida en equilibrio, transforma la forma la manera en que vemos la vida, la enfocamos de una manera más positiva. Entonces, ya sabemos que muchas veces no es lo que nos ocurre, sino qué hacemos frente a eso que nos ocurre, cómo confrontamos eso que nos viene. Porque hay personas que a lo mejor con un mismo problema, entre comillas, pues lo ven como un drama, o sin embargo dicen, no, bueno, pues esto yo lo voy a aplicar y voy a aprovechar porque esto me viene, esto me enseña, esto, es decir, mirar el para qué nos ocurren esas cosas. Uh-huh. Y confrontarlas y luego resolverlas de la mejor manera posible, pidiendo ayuda si la necesitamos, y también echando mano de nuestras propias herramientas. Y luego hay otra cosa. Que es que te permite tener una relación de alta calidad contigo mismo. Y entonces, si tú tienes muy buena relación contigo, vas a tener una excelente relación con los demás, con todos los demás. Y entonces, tus círculos alrededor funcionan y hay bienestar. No digo que no haya confrontaciones de vez en cuando, que haya discusiones y más, si nos queremos todos mucho y somos familiares. Fíjate, sí, que en vacaciones la convivencia suele surgir algún temillo, algún problemilla. Pero si uno tiene una relación de calidad consigo mismo, se va conociendo cada vez mejor y de verdad que cada vez hace falta, es más necesario desconectar. Porque la desconexión no va a ser precisa, porque vamos a estar haciendo un trabajo que nos gusta, que nos apasiona, vamos a tener unas relaciones de alta calidad con nosotros mismos y con los demás, y entonces, ¿para qué desconectar? Al contrario, seguir conectadísimos toda la vida, ¿sí?
Sin duda es importante, y era importante hablar de todo esto, pues el último programa de esta temporada, antes de que nos vayamos de vacaciones, aunque tú lo decías al inicio y muy bien especificado. Habrá gente que ya haya vuelto, habrá gente que tenga vacaciones intermitentes. Siempre es buen momento para reencontrarse con uno mismo y, aspirar a conseguir esa excelente relación con uno mismo, como has acabado diciendo. Antes de despedirnos, Silvia, vamos a recordar cómo pueden los oyentes contactar contigo.
Muy bien, pues mira, en el correo electrónico vidacoaching, acabado en C, @gmail.com. En la misma web, que es vidacoaching.com, con las 3 W delante, y en el teléfono 606-960-499.
Pues ahí están todos los datos de contacto para acercarse hasta nuestra coach de cabecera, hasta Silvia Reza. A través de esa web, vidacoaching.com, ese correo, ese teléfono, todo. Silvia, ha sido un auténtico placer contar contigo esta temporada. Volvemos a encontrarnos siempre que tú quieras, después de las vacaciones. Disfruta y cuídate mucho.
Pues Pues claro que sí, muy felices reconexiones. Y hasta la vuelta, un besazo muy fuerte a todos los corazones cochineros.
Un abrazo, gracias Silvia.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
El atardecer se hizo cobarde y desapareció, sin dejar ni el tímido aletear de consonante tatuado las arenas de ese mar. Las láminas en pared, oscurecidas por el lento paso del tiempo, que ya ni me deja pensar ni ver. Trago de un trago los versos, para volverlos a tragar. El blanco se alimenta de la tinta de su piel, y la mía tan solo vigila por si en ella se te ocurre aparecer. Ahorcado por la ausencia y juzgado por la espesa vanidad. Humo de los ojos hacia la boca, intentando respirar. La voz chocó lenta entre la roca que solo quería amar.
Si quieres seguir disfrutando de la vida, aprovechando con intensidad cada momento, te esperamos cada miércoles de 2 a 3 de la tarde aquí en Libertad FM, porque tú eres Palabras Mayores.
Avanzando con estas palabras mayores, vamos apurando ya los minutos hasta llegar hasta las 3. Hablábamos del Congreso Farmacéutico en primer término, hemos hablado de verano, de reencontrarse, ¿verdad?, con uno mismo, con nuestra coach, con Silvia Reza. Y es cierto, le decía yo, hombre, uno presupone que el verano es una época para reencontrarse con mucha gente, ¿verdad?, con amigos, con gente querida, con familiares, pero hay ocasiones en las que, pues eso no siempre es así. Me explico. Sabemos que existen casos en los que, por ejemplo, los abuelos que están deseando que lleguen las vacaciones de los nietos, pues hay casos, como les digo, en los que los abuelos no pueden disfrutar de sus nietos en verano. Hablamos del verano porque ya estamos aquí, ¿no?, acabando este mes de julio. Pues, ¿qué se puede hacer cuando un abuelo no puede disfrutar de esas visitas, por ejemplo, con los nietos? ¿Tienen derecho realmente los abuelos, derecho reconocido legalmente a hacer esas visitas? Bueno, pues vamos a hablar de este asunto porque espero de verdad, con el corazón en la mano, que no sean muchos los casos de aquellos que nos estén escuchando y que se vean en esta situación, pero si alguien se encuentra con este problema en esta época del año o en cualquier otra, que sepa cómo hacer. Para hablar de sus derechos de los abuelos, está al otro lado del teléfono Saida Martín. Ella es experta en mediación y es la fundadora del despacho CRIMET. Saida, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes.
Mil gracias por estar aquí, yo lo decía y es así, espero que no sean muchos los casos, pero no sé hasta qué punto es habitual, Saida, son muy recurrentes estos casos, acuden a vosotros muchas veces los abuelos para ver qué pueden hacer cuando se les niega la posibilidad de visitar a los nietos.
Poco a poco sí se va viendo que cada vez vienen más abuelos, porque sí que es verdad que esto es algo novedoso. Todo empezó en el 2003, entonces, bueno, todavía no lo desconocen un poco, pero sí poco a poco se van aumentando los casos.
Vamos a suponer, imagino que cada circunstancia personal será diferente, Saida, pero yo creo que uno de los motivos, ¿no?, que más pueden llevar a los abuelos a recurrir a expertos en mediación como tú es pues que no exista relación con los padres de ese nieto, ¿no?, o con alguna de las partes, que haya una separación de los papás de esos nietos de por medio, un traslado, ¿no?, de vivienda. Cuando un abuelo quiere visitar a su nieto y ya sea la nuera o el yerno, la parte que sea, se lo niega, ¿qué es lo primero que tiene que hacer?
Bueno, en ese primer momento, si no puede ser mediante el diálogo, que no suele ser, porque efectivamente son los progenitores los que no dejan a los abuelos ver a los nietos, pues tienen varias maneras de solucionarlo, bien por vía judicial, que bueno, que esa siempre suele ser más larga y demás, o bien se pueden ir a un servicio de mediación, en el cual, bueno, pues se puede llegar a acuerdos entre todas las partes para ver cómo pueden ver a sus nietos y que todos salgan beneficiados de ello.
Ese servicio de mediación, yo te presentaba a Saida como experta en mediación, tiene que ser una decisión de todas las partes, ¿no?
Sí.
Claro. Y ese servicio de mediación, ya esto es curiosidad, ¿cómo lo llevas tú a cabo? Es decir, parte por un lado hablas con los padres, con otro con los abuelos, o son sesiones conjuntas, ¿cómo va?
Pues depende de los casos. Normalmente se hacen en sesiones conjuntas, pero también se pueden hacer en sesiones individuales porque alguna de las partes lo quiera. Siempre es de manera confidencial y si ninguno quiere que se hable de ello, no se hablará en ninguna sesión. Pero normalmente se suele hacer de manera conjunta y cada uno expone lo que le sucede y qué es lo que realmente quiere o desea.
Aunque esta opción que tú planteas de la mediación, evidentemente, es yo imagino que de las más lógicas, los abuelos tienen que tener claro, Zaida, que existe una sentencia judicial que avala ese derecho de visita. Es decir, que no están pidiendo en ningún caso algo que no vayan a poder recibir, sino todo lo contrario.
No, además de estar la sentencia del Tribunal Supremo, también está el artículo 160.2 del Código Civil, donde establece precisamente eso, que no se puede impedir a los menores que se relacionen ni con los abuelos, ni con los hermanos, ni con los allegados.
Es un derecho reconocido, por tanto, pero esa mediación evidentemente está bien. En esa labor que realizáis los expertos, Zaida, cuando suceden estas historias, ¿hasta qué punto se tiene en cuenta o qué prioridad o qué importancia tiene el no la opinión, sino la necesidad del nieto de estar con sus abuelos?
Para poder establecer estas visitas o que los abuelos puedan ver a sus nietos, sí que se siguen unos criterios. Primero, la edad del niño, el vínculo, que es muy importante si existe el nieto con los abuelos, y la situación actual que tengan los padres. Entonces, esos son los criterios que se siguen.
Porque, supongamos, puede, claro, escuchándote, me acabo de caer, puede ser que no exista, por ejemplo, relación con los abuelos y que incluso así ese derecho tenga que hacerse efectivo.
No. Tiene que haber vínculo. Eso es algo primordial a la hora de poder establecer esas visitas.
Ajá. Por tanto, para que los oyentes lo tengan claro, ¿tienen los abuelos derecho a ver a sus nietos?
Sí, siempre y cuando tengan vínculos con ellos y no sea una manera que al menor, porque lo que prima también sobre todo es el menor, es el bienestar del menor.
Ahora que hablas de menor, ¿hablamos de nietos con una edad concreta o no? ¿O hasta la mayoría de edad estamos en el mismo contexto?
Bueno, estos son términos legales que yo no soy abogada, entonces no te puedo contestar ciertamente, pero sí suele ser hasta la mayoría de edad y creo, si no me equivoco, que es entre los 12 o los 13 años que ellos ya pueden ir decidiendo. Entonces, creo que va, ese es el corte un poco, ¿no? Pero más o menos sí, sería así hasta la mayoría de edad.
Ajá. ¿Cualquier persona, Zaida, puede acudir a un servicio como el que presta tu despacho CRIMET para que vosotros hagáis esa labor de mediación en este caso? Imagino que muchos más, pero ¿cualquier persona puede acercarse? ¿Cualquiera de las partes?
Sí, no habría ningún tipo de inconveniente. Estos servicios incluso también los pueden prestar los propios ayuntamientos de manera gratuita. De hecho, mi municipio, que es Daganzo, también lo hace este asesoramiento y realiza estos servicios de mediación que los llevo yo.
Ajá. Y ya antes de terminar y de dar algún dato de contacto tuyo, Zaida, además de este problema que hemos planteado hoy, esta situación de que los abuelos quieran ver a los nietos y que, bueno, por algún motivo se les quiere impedir esas visitas, ¿cuáles son los casos más comunes sobre los que existe, o sea, sobre los que tú tienes que trabajar esta mediación? ¿Cuáles son los casos más comunes que llegan a ti?
Pues sobre todo son temas familiares, para las custodias, para ver a los hijos, para ver a los nietos, todo este tipo familiar es el que más se lleva por mediación, porque es verdad que es el que más ha estado y el que suele estar más.
Uh-huh. Fíjate que escuchándote antes estaba pensando que es cierto esto, ¿no? De que es importantísimo hablar y escuchar para entenderse, y qué bueno que haya profesionales como tú que hagan efectivas esas premisas. Zaida Martín, experta en mediación, fundadora de este despacho CRIMET, facilítanos, por favor, algún dato de contacto por si alguno de los oyentes necesita hablar contigo.
Sí, tengo mi página web, que es www.crimet.es, y el número de teléfono, que es 611-559-613.
CRIMET, terminado en D, de criminología, porque ella es criminóloga, y MED, M-E-D, de mediación. CRIMET. Es esa web, ella es Zaida Martín y hoy ha querido estar con nosotros. Muchísimas gracias, Zaida, seguro que no es la última vez que hablamos. Un abrazo grande.
A vosotros, otro abrazo.
Palabras mayores.
Los recuerdos son palabras mayores.
Vamos a terminar hoy con música, nos gusta hacerlo así. Vamos a terminar con música, además del recuerdo. ¿Cuántas veces hemos mencionado la palabra verano a lo largo del programa de hoy? Muchas, ¿verdad? ¿Y cuántas veces tenemos en la mente esas canciones del verano? Canciones que ha habido en cualquier época del año. Teníamos varias preparadas para recordar algunas de las canciones de la década de los 60, pero nos vamos a despedir con uno de esas, con una de esas canciones del verano, concretamente del año 1964, este grupo que llega desde Madagascar y que regalan un tema que les reconozco que es uno de mis temas favoritos, Tú serás mi baby, ellos son Les Ours. Con ellos nos vamos a despedir. Gracias a todos por estar ahí, por habernos acompañado en esta temporada de Palabras Mayores. Gracias a todos los compañeros de Radio Libertad, que ha sido nuestra casa y como y así nos hemos sentido durante todo este tiempo. Y gracias a todos los técnicos, a Julio que está de vacaciones, a David Cantanero que ha empezado el programa, a Marta San Martín que concluye el programa ella hoy. De verdad, gracias a todos por estar ahí. Volveremos a encontrarnos, sin duda. Sean muy felices.
Nuestra lengua y sus especialidades y la comunicación escrita son razones para un programa como Palabras Mayores en Radio Libertad.